Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre, desatamos la unción, la sabiduría y la revelación en el conocimiento del Señor Jesús. Desatamos lo que ya tenemos en Cristo. Gracias que tú nos hablas, nos enseñas y te damos todo el honor y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Ahí en Números 16, la vez pasada estábamos hablando acerca de Coré. Todo lo que hemos estado hablando, Dios dijo, yo honraré a los que me honran. Bien, en las sesiones pasadas ya expliqué el por qué estamos aquí, ¿verdad? Estábamos ahí en Números, en el capítulo 16. Nada más les dije esto, cuando leemos, siempre que leemos estas cosas, Pablo nos dijo, el apóstol, en la primera a los Corintios, en el capítulo 10, dijo que estas cosas se escribieron, o sea, que se escribieron para nosotros. Quiere decir que si, y mencionó varias cosas ahí en la carta a los Corintios, y el punto que quiero hacer nada más es aquí antes de empezar, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, que si es un ejemplo para nosotros, y dijo, estas cosas, o sea, las cosas en el primer pacto, sucedieron como ejemplos para nosotros que estamos en el segundo pacto, y luego empezó a decir, para que no codiciemos cosas malas como es codición, etcétera. Eso es parte de lo que pasó con Coré, con la rebelión de Coré. Podemos ver tantos puntos, si lo aplicamos al Nuevo Testamento, podemos ver cómo nos aplican estas cosas. Entonces, en Números 16, no recuerdo ni dónde lo dejé, versículo 30. Ok, sí, terminé el 30. Bien, Número 16, en el versículo 31, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Eso es algo tremendo. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, porque él lo dijo, mas si Jehová hiciere algo nuevo en el 30, y la tierra abriere su boca y los tragare. Y como dije, no hay necesariamente aquí en la historia que Dios le haya dicho esto, aunque él buscaba de Dios y en alguna parte le pudo haber dicho, pero no hay una referencia bíblica que podamos decir. Entonces, él sabía que Dios lo iba a respaldar. Algo que podemos aprender, no le aconsejo que usted nada más haga algo y diciendo, Dios me va a respaldar. No le aconsejo hacer eso, a menos que de verdad tiene una relación bastante fuerte con el Señor. Y aparte de eso, Dios va a estar limitado en lo que se manifiesta. ¿Ves? Porque, por ejemplo, uno de los errores que hay en el campo de la fe, entre varios, en algunos puntos, así que habría que explicarse mejor y verlo. Por ejemplo, en Marcos 11, 23 y 24 dice, porque de cierto te digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que es hecho lo que dice, lo que diga, que no. ¿Qué no dice ahí? Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que cuando estéis orando, por tanto os digo que todo lo que pidiereis cuando estéis orando os vendrá, ¿sí o no? Entonces el punto está, el punto está así, que si es todo lo que decimos, bueno, acuérdense, si es todo lo que decimos, quiere decir que entonces cualquier hombre pudiera ver una mujer y decir, por fe me voy a declaro que me voy a casar con esa mujer. Pero resulta que esa mujer, primer punto, ella le está creyendo a Dios por cierto tipo de hombre, ciertos gustos, etcétera, o ciertas características de un hombre que a ella le guste, hasta maneras de pensar, de vestir, espiritual, qué es lo que cree, etcétera. O esa mujer está casada. Entonces, pero dice ahí, en el verso 23, lo que dice, lo que diga. ¿Qué no? Y en el verso 24 dice, cuando estéis orando.
Entonces, ¿por qué iba a estar mal si un hombre ve a una mujer y dice, yo declaro que me voy a casar con esa mujer? ¿Por qué iba a estar mal? Si que no dice ahí lo que dice, lo que diga. ¿Ah? Pero ¿por qué no iba a estar en línea con la palabra de Dios si dice, lo que diga? No, está bien, está en línea. Pero si alguien le preguntara, vamos a suponer que yo no entiendo papas de la Biblia, digo, sí, pero ahí dice, lo que diga, ¿por qué iba a estar mal? Pero ¿por qué no está en la voluntad de Dios si dice, lo que diga? ¿Por qué no iba a estar en la voluntad de Dios? ¿Ah? Porque no viola el libre... Bueno, esa se podría ser una... Como dije, porque tal vez la mujer... Pero la mujer esa tiene otros gustos, tal vez... Está como un amigo mío que yo conozco, siempre ha sido cristiano, es negro él. Y está casado con una mujer blanca, rubia, de ojos azules. Y su familia son cristianos, pero esos izquierdistas. Dicen, es que eres racista. Pero dice, lo que mi familia ya no se acuerda, le digo a mi mamá que yo he tenido tres novias en toda mi vida. Y la última fue, me casé con ella, pero las dos primeras las tuve, una cuando estaba en la secundaria y la otra cuando estaba en preparatoria, y eran rubias. No es que sea racista de mi propia gente, se llama gustos. Ya, yeah, se entiende eso, ¿verdad? Ahora, pero el punto está que la primera, esa viola el libre albedrío de ella, pero vamos a suponer que aun si estuviera soltera iba a caer esa categoría, pero las demás... Tiene que estar en línea con la palabra de Dios, ¿ok? Y alguien dijo, porque... ¿cómo fue la otra que dijeron? La voluntad. ¿Viola la voluntad? ¿Lo acaban de decir? Bueno, ya no se acuerdan ni lo acaban de decir. Alguien de aquí lo dijo. ¿Usted? ¿Eh? Que no era la voluntad de Dios, quien no lo haya dicho. Bueno, pero ¿por qué no es la voluntad de Dios si dice, lo que diga? Se fijan, no oyeron las características, por eso tiene uno que oír. Dije, no, estoy hablando, no oyeron las características. ¿Cuál fue una de las características que dije de esa mujer? Que estaba casada. La respuesta correcta es que gracia no proveyó adulterio. Entonces, tenemos que calificar. Cuando decimos lo que dice, lo que diga. ¿Que no? ¿Qué fue lo que proveyó? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, dice la Biblia lo que diga. Entonces, yo declaro por fe que me voy a ir volando como Superman hasta la luna. ¿Dónde proveyó eso Jesús? ¿Sí me explico? Bueno, ahora estoy haciendo un punto para que entiendan eso. Porque ha habido gente que, y lo sé porque me han mandado ya sea mensajes a mi esposa, a mí, o correos electrónicos o algo así, pero alguien mandó un mensaje a mi esposa, algo dijo de un problema familiar con alguien de su familia, y dijo, porque ella piensa, hablando de ese miembro de su familia, que puede usar la varita mágica de la fe. Ahora, como a mí se me hace tan vulgar, corriente, tratar asuntos que se deben de tratar en personas por mensajes. Nunca trates una estupidez por mensaje, o una cosa, no estupidez, más bien, una cosa importante por mensaje. Cosas así no se tratan por mensaje. Mensaje se trata con, ¿vas a venir a la fiesta? Sí. ¿Vas a traer chorizo? Sí, eso. Pero ahí fuera, hay cosas que no se tratan con mensaje. Cosas serias se hablan personalmente. ¿Cuántos entienden? No por mensaje. WhatsApp ni nada de esas cosas. Se tratan por mensaje. Bueno, entonces a veces cosas que nos mandan, no sabes ni cómo contestar porque no tiene un contexto. Entonces, mi punto es, no sé si nos las, parece como que nos las tiró a nosotros, así como enseñamos de fe la varita mágica de que crees y confiesas algo. Pero yo nunca he enseñado tal cosa. ¿Ves? Amén. Que así algunos lo entiendan, y a eso me refiero, que hay veces tenemos que... ¿Qué es, en este caso, la característica o el ejemplo que puse de una mujer que está casada? Ese es lo principal. Dios no proveyó adulterio. Entonces no puedo nada más un hombre decir, me voy a casar. Y créeme, cantidad de gente ha malentendido esto de la fe. Y luego igual culpaban, así como por años oí gente culpar al hermano Hagin o algo así, ¿ves? Como el hermano Hagin decía mucho, que un estudiante del mismo de Rema, él tenía una, en aquellos, en los ochentas, el hermano Hagin, cuando iba a enseñar ahí a Rema, él, cuando no estaba de viaje, iba todos los días, e iba en una Ford Bronco de aquellos años, pintada de una manera especial, unas llantas gruesas y todo. Entonces este hombre dijo, pues Marcos 11, de acuerdo a Marcos 11:23, declaro que esa Bronco del hermano Hagin es mía. Entonces llegó a oídos del hermano Hagin. Y dijo, es imposible, a menos que yo te diga que te la iba a dar. Entonces tú puedes usar fe para creer que es tuya o cuando va a ser tuya. Si yo te digo, no sé cuándo, pero creo que el Señor me dijo que te diera mi Bronco, pero no ahorita, pero algún día te la voy a dar. Entonces ese hombre tiene derecho ahora a hablar y a declarar eso, ¿qué no? Pero, ok, no sé ni por qué dije eso. Pero mi punto aquí, hablando todo esto, que tienes que ver todo lo que vemos a la luz de del Nuevo Testamento, para entenderlo, porque yo quisiera que el Señor anduviera abriendo la tierra y se tragara. Lo primero que iba a orar es para que se tragara algunos en la Casa Blanca. ¿Sí me explico? Pero Dios ya no opera así. ¿Sí? Pero hay puntos que tenemos que ver aquí. No decir, bueno, está en el Antiguo Testamento. Tenemos que verlo a la luz de la gracia de Dios. Ese es mi punto. El número 16 dice, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Bien, para ver quiénes son ellos, específicamente estaba hablando de Coré en el verso 32, de Datán y de Abiram. ¿Sí? Estaba hablando de ellos tres en especial. Más adelante, creo que en Números 26, por ahí el verso 10 y 11, nos revela que los niños, ¿te acuerdas que mencionábamos la otra vez aquí? A los niños no les pasó eso, gracias a Dios. Pero también a veces te tienes que alejar, porque ¿cuántos se acuerdan de, cómo se llamaba el del anatema? El que robó el anatema. Acán, gracias hermano. Acán. Murió toda su familia, él y toda su familia. Pero creo que es Números 26, creo que le dije, Números 26, verso 10 y 11, por ahí así. No. Sí, a ver, déjame ver aquí. Números 26, a ver si está ahí. Y la tierra. Es que estamos en Números 16, ¿verdad? Ok, estoy diciendo Números 26. Ajá. Y menciona, dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Más los hijos de Coré no murieron, y ahí está. Bien, pues siga leyendo esto. Entonces, ¿a quién tragó? A Coré, a Datán y a Abiram. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Sheol, el lugar de los muertos, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ven, tengo tanto que hablar de estos puntos. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Pero mira lo que pasó. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Qué estamos viendo? ¿Se acuerda la vez pasada que estuvimos juntos? Le dije, es importante ver también con quién andamos. ¿Se acuerda lo que le conté a aquellos jovencitos o lo que le platiqué más bien? Porque conté, se me figura como un cuento, como que son mentiras. Cuando me contaron, pues tal vez le dije, bueno, tal vez sean mentiras. No, es verdad, pues, como me contaron, cuento. Pero no, lo que les dije, ¿se acuerda? Entonces, muchas veces han pasado a través de años, me he enterado de cosas que a veces tienes que ver en qué compañía andas. El hermano Hagin popularizó también mucho entre los ministros de la palabra de fe, y un día otro ministro que se llama Bob Yandian, platicando con él, me acuerdo cómo me dijo, hey Ignacio, me dijo, you are in good company, porque así es el hermano Hagin, andas en buena compañía. O sea, hay veces tenemos que buscar buenas compañías, ¿sí? ¿Me entiendes? Porque hay veces, estando con ciertas personas, ocurren ciertas cosas que nos pudieran afectar directa o indirectamente. No es todo el tiempo, gracias a Dios, por la gracia de Dios y por la protección divina para nosotros, pero también tenemos que usar sabiduría. Pero sí, cuando especialmente aquellas personas son del mundo, el mundo no nos ofrece nada, como les dije. Y tenemos que ver qué es lo que el mundo realmente ofrece: pura muerte y puras tonterías y puras cosas que no van con nosotros. ¿Alguien diga amén? Ahora, note esto. Y consumió a los 200. ¿Quiénes eran los 250? Porque note que dice algo aquí. Y todo, en el 34, y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos. ¿Todo qué? Israel. O sea, todo Israel. Por algo el Señor les dijo ahí en el 21, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Pero ¿a quién fue que consumió? ¿A todo Israel? No, a los 250. ¿Quiénes eran los 250? Los que participaron con Coré. So, hay cosas aquí que podemos aprender y ver. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos familia pagana. Yo no dije que no vayas a sus casas. No estoy hablando de eso. Pero si sigues aquí la intuición del Espíritu de Dios al Espíritu humano, si sigues el hombre interior aquí, si lo oyes bien, va a haber veces que vas a estar en ciertos lugares ahí, tal vez vayas un momento y luego digas, ya me voy, ya no me... estoy cómodo aquí. Hazle caso a eso. Amén. Hazle caso a eso. Y una de las maneras que vas a poder ganarte tu familia o gente a tu alrededor que no sean creyentes, más que con palabras, aparte palabras son buenas, pero el testimonio, cómo les hablamos. Porque si nos ponemos al tú por tú con ellos, así al tú por tú con ellos, no es muy bueno. Y los queremos convencer a la fuerza. Dice la Biblia que evites las cuestiones necias. Discusiones con ellos, no los vas a poder convencer y va a ser peor que actuemos carnalmente con ellos. Amén. Bien, luego entonces dice Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. ¿Quiénes? Los incensarios. Los incensarios, no sé si han visto imágenes o una película o algo, son algo que era como una bola así, que salía incienso, así ardía el incienso, y estaban colgados como unas cadenas o unas... amén, y hacían así, era el incensario. Bien, pero ¿quiénes son los santificados ahí? Los incensarios, ¿sí? Y los verso 38, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Otra vez dice, serán santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Qué buena señal, ¿no? Porque eso les recordó. Imagínate, todo el altar estaba cubierto de esos 250 incensarios. Pero eran santificados por Dios, así como hoy en día nosotros somos santificados por el Señor Jesucristo. Aleluya. Verso 39, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel. ¡Qué buen recuerdo! Imagínate que estás ahí y viste cuando la tierra se abrió y se tragó estos tres hombres con todos y sus casas, y luego todo el pueblo salió corriendo. Imagínate, todo el pueblo, todo Israel, millones de personas, y el fuego de Dios nada más mató 250. Es algo tremendo. Digo, si estaban ahí, debe haber sido una vista impresionante esta. Amén. Si yo hubiera estado ahí, hubiera dicho, oh, men, qué bueno que no me junté con estos tres. Me quisieron sonsacar, pero no caí, gloria a Dios. Amén. Y o sea, aleluya. Aleluya, amén. Se ha abusado el indio. Aleluya, amén. Es bueno a veces oír la voz del Señor. Y esto nos enseña, porque Dios no trata así ahora. Dios no anda abriendo la tierra, y la única razón, porque estamos viendo aquí muerte aquí. Pero sí es el diablo en este caso. Y la razón Es que hoy, bajo la gracia de Dios, Dios entró, usted y yo somos gente de pacto y tenemos pacto con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pero en aquel tiempo Dios tenía a veces que ejecutar juicio literalmente porque Jesús no había venido. Amén. Y había veces que Satanás también mataba ahí, no porque estaba trabajando en sociedad con Dios, simplemente tomaba ventaja. Él siempre vino a matar, robar y destruir. Pero hubo veces que Dios tenía que ejecutar juicio ahí. Si te fijas cómo lo vemos ahora, lo que estábamos hablando en Apocalipsis con este pastor cuando dijo, si no te arrepientes, haré guerra con la boca de mi espada. No, es muy diferente como el Señor iba a hacer guerra. Aquí estaba hablando de remover, no lo iba a hacer de la misma manera porque hay un pacto. Pero estamos hablando que podemos aprender que no vamos a usar ese pretexto. Dice, bueno, como Dios es bueno y no es Dios, por eso ese dicho de Dios te está castigando, pues eso es un dicho tonto e ignorante. Amén. O Dios te está probando con enfermedades, pero es el diablo. Lo que quiero decir es que ese dicho de Dios te está castigando, no es así, pero sí el diablo toma ventaja, como ya hemos visto, de nuestra desobediencia. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí? Ahora, luego dice, y el sacerdote Eleazar tomó a los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel. Quiero que veas esto, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito. Séquito nada más quiere decir su grupo, su gente, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Quiero ver algo bien rápido ahí, porque está bien interesante y me recuerdo de algo ahorita. Y quiero que vea, por favor, creo que está en Levítico, el capítulo 10, ¿verdad? Levítico 10. Vamos a empezar ahí a leer en el versículo 1. Creo que es ahí empezando Levítico 10, versículo 1. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, aquí viene, fuego extraño que él nunca les mandó. Yo quiero que veas este punto ahí en el versículo 1, porque acá hay algo bien interesante, ¿ves? ¿Qué dice? ¿Fuego que nunca qué? Les mandó. ¿Cómo le llamó? ¿Fuego qué? Extraño. O sea, fuego que nunca les mandó. Que voy a ir ahí porque como... Deme un momento para creo explicarlo bien algo mejor, porque el Espíritu de Dios me recordó algo aquí cuando estaba viendo. No lo traigo en las notas, se me olvidaron mis notas, pero lo que iba a hacer aquí, quiero verlo aquí en Levítico 10. ¿Está aprendiendo algo? Sí. Dice, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Quiero que se vaya al capítulo 9 y al último versículo del capítulo 9. Sí, que vendría siendo el verso 24, ahí mismo en Levítico. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Sí, aquí estaba hablando de los sacrificios que presentaba el sacerdote Aarón. Pero quiero que vea algo muy interesante, que dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Quiere decir que ellos prepararon el holocausto, el altar. Y Dios, ¿qué hizo? Él mandaba el fuego. ¿Sí? Note entonces que el problema fue que en el 10:1 ellos pusieron el fuego. Por eso le llamó el Señor fuego extraño. ¿Lo puede ver? Ellos no tenían que haber puesto el fuego, era Dios el que traía el fuego. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo el día de hoy. Lo que tenía que hacer el pueblo era mantener la leña ahí, bien guardada ahí, para que nada más el fuego estuviera avivando. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Aviva, tú tienes que avivar, porque ya el fuego ya lo mandó el Señor cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo. Aleluya. Es responsabilidad nuestra avivar ese fuego. Qué bueno que vine. Gloria a Dios. ¿Puedo ser un poquito blunt? Un poquito así. Por eso es un poquito más pesadito. ¿Sí? ¿Puedo ser Ignacio Hughes un ratito? Dame unos minutos nada más. Por eso esas oraciones gallinas que hacen muchos cristianos, ¿ves? Amén. Eso es, Señor, avívame. Son puras oraciones gallinas, le llamo así oraciones gallinas, chicken prayers, porque hacen ruido, nada más. Recuerdo que hace ya años atrás andaba con mi hijo trabajando y de repente una gallina, en ese tiempo tenía como 100, puso un huevo y empezó a... Y al rato estaban todos ahí pensados, fuimos, wow, todas pusieron 100 huevos, wow, lotería o algo así, ¿no? Chin, chin, como las palanquitas del casino ahí donde van ustedes, así, tazas. Y ese, wow, qué tremendo. ¿Ves? Y no había un huevo. Las demás nada más hicieron ruido. Así muchos cristianos empiezan a hacer ruido para, porque así tienen su relación con Dios, nomás para que Dios los oiga, así para que Dios vea que cómo está orando y cómo está llorando y hasta ayunó. No se desayunó 20, 10 huevos, nomás 4, no los 10, y está en ayuno, dicen. ¿Y cómo hace para que Dios los ame? Y esas oraciones gallinas, Señor, mira a tu siervo y la aflicción de lo que estamos. Pura pérdida de tiempo. Y lo que pasa con ese tipo de oraciones es que estás orando desde un punto de incredulidad. Ponte a pensar, ¿para qué tengo que orar? Y, Señor, que tu presencia no se aleje de mí. Si dijo, no te dejaré ni te desampararé. Son puras oraciones, pérdida de tiempo, gallinas, puras oraciones que ni al caso. Que la gente piensa que por su vana palabra, es pura obra muerta eso, de hecho esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo aquí. ¿Sabes qué pasó? Ellos pusieron el fuego. ¿Sabes qué nos enseña? Ellos eran puras, era puro legalismo, era en sus fuerzas. Dios nunca le dijo que lo hiciera. ¿Lo puedes ver? Por eso esas oraciones de Señor, sáname. Señor, ten misericordia. Les dije que iba a entrar en eso, ¿verdad? O ya no se acuerdan.
Sí, sí me acuerdo.
Gloria, uno nada más, el hermano Miguel, nada más, el único que se acuerda. Bueno, ya con eso me ayudé. ¿Por qué no me había dicho? No, no es cierto. Ok, ahora, pero quiero que regreses un momento. Entonces, no, te dice, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto. ¿Quieren yo decir entonces que el Señor... ¿Ves? Es el que inicia el fuego hasta el día de hoy. Él inició el fuego allá en Hechos 10. En Hechos 2, perdón. En el Nuevo Testamento. Y hoy, cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, Él inicia el fuego en nosotros. Pero es responsabilidad nuestra. Como era responsabilidad de ellos mantener avivado el fuego. Pero no lo tenían que iniciar ellos. ¿Lo está viendo? Amén. Algunos me ven con cara, desde aquí se ven las caras de what. Algunos dicen, oh. Ajá. Pero es responsabilidad de usted mantener el fuego avivado. Eso de Señor, avívame, anímame, háblame, dame una palabra, pura carnalidad. Yo creo en eso, pero yo nunca ando pidiendo a Dios que me hable a través de una palabra, que venga un hermano y me diga esto, y que venga este otro hermano y que pasen 4 perros para allá y 3 zorrillos para allá, Señor, para saber que estoy en tu voluntad. ¿Me entiendes cómo digo? O sea, no necesito nada de esas tonterías. Tengo el Espíritu de Dios y tengo la palabra aquí. Ahora, si viene alguien, me va una palabra y la recibo, gloria a Dios. Amén. Pero no necesito, es pura carnalidad, es pura pérdida de tiempo todo eso. Alguien dígame. Entonces, ¿qué sucede ahí en, vayamos, ¿dónde estamos? Números 16 todavía. ¿Sabes lo que pasó? Y podemos ver tantos puntos aquí. Si algunos de ustedes están tomando nota, pues... pueden ver algunos puntos que le voy a decir, así me ayuda, porque quiero que vea algo aquí. Ahora vaya al versículo 41. Quiero que vea eso. Y estas cosas son cosas que podemos aprender, porque hay un enemigo que se llama Satanás, que viene a robar, matar y destruir. Verso 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel, o tienes que ver que todas menos ¿qué? 250, 253. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Amén. ¿Sí? ¿Qué no? Entonces faltaban algunos ya. ya no iban a volver. Pero dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ok. ¿Qué puedes ver aquí? ¿No puedes ver soberbia, terquedad, orgullo? Habían visto lo que les había pasado a Coré y a su séquito y todavía estaban tercos. Bueno, ¿cómo lo aplicas? Así hay cristianos, Dios los bendiga, siguen en lo mismo y en lo mismo, y un problema y otro, y sus vidas miserables, y pasan por un problema y salieron por la gracia de Dios, y luego vuelven a lo mismo hasta la próxima vez que venga juicio, no de Dios ahora, pero del diablo en su vida. Entonces vuelven a las cosas de Dios, entonces buscan que alguien ore por ellos. Amén. Pero mis hermanos, usted y yo, Dios mío, debemos de responder a la gracia de Dios con sabiduría. No debe de haber tanto orgullo en nuestras vidas. Además, no debería de haber orgullo operando en nuestras vidas. Cuerpos cansados, enfermos. ¿Qué es eso? En hijos de Dios que fuimos redimidos de la maldición de la enfermedad. Aleluya. No aprendimos de la palabra así. Debemos de ser más sabios. Alguien diga amén. Y dice, ya se les había olvidado. Sí, eso es el 42, así es. Pero quiero explicar algo del verso 41. Que una de las cosas que pasó con Moisés en el verso 22, ya se les olvidó que dice, y ellos se postraron sobre sus rostros. ¿Por qué? Porque en el verso 21, ¿cuál es el? Mientras no diga capítulo, es que estoy en el mismo capítulo, ¿sí? Entonces, en el verso 22 dice, ellos se postraron. ¿Qué es eso? Intercesión. En el verso 21, porque el Señor dijo, apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Ya se les olvidó cuando dijo, entre apartados de esta, ¿qué? Congregación. ¿Qué congregación? Todo el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que pasó en el verso 41? El día siguiente, ¿qué dice? Toda la congregación de Israel. Ya se les había olvidado que Moisés y Aarón habían intercedido por ellos un día antes. ¿Qué ves ahí? Orgullo, soberbia, desagradecimiento, gente desagradecida. Se vea cómo nos puede aplicar ahora bajo la gracia de Dios de no caminar así. No andamos en temor que Dios nos va a castigar, pero sí le damos lugar al diablo y sí también paramos el fluir de la unción y la gracia de Dios en nuestras vidas, la manifestación, estoy hablando. Yo estoy predicando mejor de lo que ustedes están diciendo amén. Es que es una verdad lo que estoy hablando aquí. ¿Ves? Amén. Fíjese esto, podemos aprender varios puntos aquí. Orgullo, desagradecimiento. El Señor dijo allá en Santiago, dijo que Dios, en el capítulo 4, porque Dios resiste al soberbio. Y hoy, bajo la gracia de Dios, Dios no te va a traer juicio personalmente a usted, pero sí lo va a resistir. Otra manera de entender resistir, simplemente no se va a manifestar. Y luego dijo, y luego otra cosa que puedes ver en el verso 41, mentiras. Porque dice, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos fueron abusados, ¿ves? No se quisieron meter con Sansón a las patadas. Porque realmente no fueron ellos. Amén. Aarón y Moisés no lo hicieron. Bueno, fue más fácil culpar a Aarón y a Moisés. Verso 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos. Fíjate en esta historia. tres veces de una manera directa y otra que les habló con Moisés, y Moisés, a través de Moisés dijo, apartaos, y apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, otra vez intercedieron. El Señor estaba dispuesto a barrer con toda la congregación de Israel aquí. No, de verdad, ya lo tenían harto. Era una generación de gente incrédula, rebelde. Pero no había mediador ahí. Te aseguro que mucho está harto de muchos de los hijos de Dios. Pero hay un mediador hoy. Tenemos, se llama Jesucristo. Por eso, a veces, nomás sonrío cuando oigo a ciertas personas, y los respeto, son gente en el cuerpo de Cristo, pero cuando dicen, oh, Dios está mandando juicio, cuando pasa una desgracia, huracanes y todo eso, Dios está mandando su juicio. Si Dios mandara juicio, toda la tierra fuera destruida. ¿Por qué nomás iba a mandar juicio a un cierto lugar? Hay pecado en toda la tierra. No, no es juicio de Dios. Simplemente es un cumplimiento de la palabra, y la gente y la tierra y el planeta Tierra, el pecado, le está dando bastante lugar al diablo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque no entienden cómo opera Dios y no entienden el Nuevo Testamento. Y podemos decir que sí, sí es juicio, pero no es juicio de Dios en este caso. Lee Apocalipsis y entonces vas a ver el juicio de Dios. Amén. Este no es juicio de Dios, las cosas que pasan es simplemente porque estamos en un mundo caído donde el Dios de este siglo es Satanás. Y es el que causa todos estos disturbios y todas estas cosas. Aquí estamos viendo juicio de Dios en el primer pacto, pero igual, porque el Señor no había venido. Entonces el decir, ah, bueno, Dios no me castiga, entonces voy a vivir igual, ya, pero ¿sabes lo que va a pasar? Le vas a dar lugar al diablo, voy a vivir en desobediencia, en pecado, porque aquí Dios los trajo juicio, pero ahora todo juicio cayó en Jesús y ya no me va a pasar nada a mí. Bueno, ya, porque no viene juicio de Dios, pero sí viene juicio de Satanás. Amén. El hecho de que algunos cristianos vivan enfermos, débiles, ¿sabes qué? Eso se llama muerte incipiente, muerte que comienza en tu cuerpo. Esa es la razón que yo resisto la enfermedad. Y la depresión es en una manera, es muerte. La tristeza, el desánimo, es muerte que comienza. Yo resisto todo esto en el nombre de Jesucristo. Voy a apurar porque quiero explicar algunas cosas antes de... Padre, gracias. Porque quiero que veas aquí tipos del Señor Jesucristo, de los bienes venideros y de la gracia de Dios. Note esto. Dice, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, cuando la gloria de Dios apareció ahí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, apartados de medio de esta congregación, los consumieron un momento, y ellos se postraron, otra vez, ellos se postraron sobre sus rostros. Qué bueno que no fui Moisés yo. Qué bueno que no fui Moisés. Apartados en medio de esta congregación, los consumiré. Yo les hubiera dicho ya, amén, Señor. Échatelos a todos, ya me hartaron ya. Amén. No quería, oye, póngase a pensar. Cuando dicen el 41 y al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo. Un día antes habían intercedido por ellos. Y así fue como les pagaron. ¿Ya? Amén. Luego dice, y dijo Moisés, se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, quiero que veas, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, o sea, al pueblo, en medio del pueblo, y haz expiación por ellos. ¿Qué es expiación? Expiación. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre expiación y redención? En el nuevo pacto hemos recibido ¿qué? Redención. ¿Qué era expiación? ¿Quién de ustedes sabe qué es expiación? ¿Ah? Los pecados eran cubiertos, pero no eran perdonados, pero ahí estaban. ¿Ves? Pero era estaban bajo ese pacto. Esa es la diferencia entre expiación. Hoy redención, todos nuestros pecados fueron borrados, gloria a Dios. Aleluya, toda la naturaleza satánica. Pero como dije, tenemos que el cuerpo del pecado aquí en nuestra mente. Y eso es lo que Satanás aprovecha. Pero Satanás es un ser derrotado. De hecho, Satanás es un cero a la izquierda, con el ring del cero tumbado. Pero lo que aprovecha es esto, es el engaño, es la ignorancia. Me quiero apurar para explicarles algo. Dice, y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Ahora quiero que vea esto, el 47. Entonces, tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. No te subraye la palabra, se corrió en medio de la congregación. ¿A qué le suena mediar? Hoy tenemos un mediador. ¿Lo puede ver? ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Que si usted viene, imagínese que todo el pueblo de Israel venía de allá, estaba de allá hacia acá. Entonces la mortandad estaba empezando, gente estaba empezando a morir como las fichas de dominó o algo así, por cantidad. Y Aarón tuvo que correr y rebasar toda esa mortandad que estaba cayendo y ponerse en medio. O sea, literalmente, y aquí creo que lo dice en el versículo, y se puso, aquí en el 48, y se puso entre, o sea, en medio, entre, usted puede subrayar medio y entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Lo puede ver ahí? Véalo en su Biblia, no sea flojo, no nomás lo vea en la pantalla. Saque su Biblia, véalo ahí, raye la Biblia. La mía no la puedo rayar, tírala y cómprate una que puedas rayar, que no esté tan bendita. Sí, porque puedes estar aquí viendo la pantalla con los brazos cruzados, como en el cine nada más. Te faltan las palomitas nada más y poner los pies arriba. Pues se te va a olvidar esto. Apenas mañana te va a olvidar el primer bronca que venga. Vas a decir, Señor, ten misericordia. Amén. Véalo ahí en su Biblia. Ahora, note. Y se puso entre los muertos y los vivos, eso es la mortandad. Pero cuando lee esto, tiene que entenderlo, por eso le estoy dando ejemplos. Venía la gente muriendo de allá, venía la mortandad, y Aarón tuvo que correr. ¿Te imaginas que Aarón hubiera sido como muchos cristianos? Ay, qué flojera, la asiática, y la... ¡ay, qué se... Y Moisés, apúrate, Aarón, apúrate. Ay, Señor, pues ya le he pedido a Dios que me sane, no sé, dice el hermano Hughes que por la llaga de Jesús fui curado y que ya me sanó, pero pues ya me anda. ¿Ves? Así andan muchos cristianos. ¿Lo puedes ver? Salió corriendo y se puso, eso se llama mediar. Eso es ser mediador. ¿Ves el tipo del Señor Jesucristo ahí? Aarón. En este caso, dice, y se puso entre los muertos y los vivos, cesó la mortandad, verso 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión. Quiere decir que si junta esos 14,700 más los 250, fueron 14,950 o 14,953 personas en cuestión de 24 horas, casi la misma población que tenemos en Douglas. ¿Qué es lo que podemos aprender hoy? ¿Y qué es lo que podemos ver hoy en el Nuevo Testamento? Que siempre la desobediencia trae consecuencias en nuestras vidas. ¿No es? Y si no ha habido más consecuencias, gracias a Dios por la gracia del Señor Jesucristo. Le voy a explicar algo. Una de las áreas, y lo voy a seguir hablando, y luego tengo otra serie donde voy a hablar más de esto, pero si nosotros no entendemos lo que el Nuevo Testamento y cómo operamos, ¿ves? Hoy en día, hoy en el Nuevo Testamento, todo lo que tenemos, todo, proviene del espíritu humano nacido de nuevo. Es en el espíritu humano nacido de nuevo, y tal vez cite algunos versículos, etcétera, pero quiero que lo oiga, aunque lo cite, óiganos mínimo, ¿sí? Cuando ¿Qué fue lo que pasó con Coré entonces? Coré, ¿cómo lo aplicamos al Nuevo Testamento? ¿Ves? Si lo ves ahora en el Nuevo Testamento, Coré no entendió quién era él. No estaba conforme, no era suficiente quién era. Vimos que era uno de los líderes ahí, era uno de los principales, estaba en la tribu de Leví, etcétera, etcétera. Era primo hermano de Moisés, no entendió. ¿Cómo lo aplica entonces ahora? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes lo que sucede ahora? Muchos cristianos no entienden lo que son en Cristo. Muchos cristianos no saben, y yo le digo esto para que usted no caiga en eso. ¿Cómo actuamos cuando oímos una noticia y asumimos que es normal que actuemos de tal manera? Y asumimos que debemos de actuar así, que porque por lo que está pasando. ¿Cómo responder? Porque si usted va y se ve en el espejo y usted piensa que usted es carne, que usted es lo que usted ve, desde ahí empiezas a diluir el evangelio. Para muchos cristianos es normal reaccionar de una manera. Es normal. ¿Qué pasó con Coré? Coré no entendió quién era. ¿Cómo lo aplica usted? Vea quién es usted, hermano, en Cristo, hermana. Vea quiénes son en Cristo Jesús. Vea lo que pasó con los hijos de Aarón. Caminaron en sus propias fuerzas. Coré caminó en sus propias fuerzas. Quiso hacer una rebelión de algo que no iba y Dios no lo respalda, y Dios no lo iba a respaldar. ¿Sabe qué es lo que Dios no respalda hoy en día para nosotros? La incredulidad. El temor no lo va a respaldar. Dios nos va a amar y nos ama, y hay muchos cristianos que están en la tumba antes de tiempo. Y Dios los ama hasta la tumba, y gracias a Dios cristianos están con Él, y ama al mundo, y muchos del mundo están en el infierno ahorita, y Dios los amó hasta el infierno. Mi punto está así, muchos cristianos están viviendo ahorita así como Coré, le están dando mucho lugar al diablo en sus vidas. Y muchas veces nosotros, y voy a hablar esto en general para muchos cristianos, porque hay veces estas enseñanzas las mandan a estaciones de radio y gente me oye por miles y miles en otros estados, entonces les aplica, y esto va para madres, padres y todo eso. Muchas veces muchos de nuestros hijos o familiares o quien sea andan así en la carne, en desobediencia, y luego pasa algo e inmediatamente culpan a Dios y responsabilizan a Dios. Por eso le dije, no tenga usted una relación con Dios en base a obras, porque se va a decepcionar. ¿Sí? Y muchos cristianos quieren hacer cosas como, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, entonces están esperando que Dios responda a eso. Es al revés, es bueno ir a la iglesia, es bueno aprender, es bueno entender, pero lo hacemos como una respuesta al Señor, y es de nuestro beneficio. Como voy a hablar nada más esto, pero lo voy a mencionar, es como el área del dar. Lo que hacemos el dar, no damos para que Dios nos bendiga. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces lo que hacemos es por lo contrario, igual 2 Corintios 8, 9, ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre se hizo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando damos, es bueno dar y es de sabios dar. Entonces cuando damos, lo que hacemos no es que Dios nos bendiga necesariamente, sino que cuando damos, ya nos bendijo espiritualmente hablando en Cristo, pero cuando damos, las leyes de la siembra y la cosecha empiezan a operar a nuestro favor. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con la sanidad, lo mismo pasa con tantas cosas. Es usted respondiendo a la bondad de Dios. Si lo aplica, Coré no respondió a la bondad de Dios. Coré vio cuando el Señor lo sacó con mano poderosa de Egipto, vio las señales y las maravillas de Dios, y Coré no respondió a eso. Lo que hace nuestra fe responde a la bondad de Dios, fe responde a la gracia de Dios. Lo que hace la fe es responder. Fe no es algo que haces para que Dios haga algo. Las confesiones no las haces. Quítese eso de su cabeza de voy a hacer confesiones y aquí estoy confesando la palabra hasta que Dios me sane. No, es al revés. Usted está confesando la palabra. Parte de lo que hace la confesión, hermanos, es la confesión lo que hace es que usted, cuando confesamos, cuando yo confieso la palabra, usted confiesa la palabra, estamos reconociendo lo que ya es. ¿Ve la diferencia? Estamos reconociendo. Algunos, muchos cristianos, no ofensa, vengan el domingo por amor de Dios. Pero muchos, algunos de ustedes tienen la costumbre de confesar la palabra y dentro de ustedes, en sus conciencias allá, están confesando la palabra hasta que Dios los sane o para que Dios los sane. Eso es tener una relación en base a obras muertas. Por cantidad de gente, cuando he viajado, yo me acuerdo, esta pareja vino una vez, estaba predicando en este lugar, este cierto lugar, y vino esta pareja al final para que orara por ellos, y luego me dice, en sanidad, y luego se terminó de orar por sanidad, me dijo, hermano Hughes, era un matrimonio, y me dice, ore por nosotros no sé qué pasa, pero no sentimos que Dios nos ama. Yo sé que Dios nos ama, pero no sentimos que Dios nos ama, para que Dios nos dé más de su amor y más de su poder. Casi les cantaba, queremos más poder, queremos más. ¿Ves? Yo no puedo orar por eso. Es ilegal orar por eso. Porque el hecho de que usted sienta o que no sienta que Dios lo ama, es cuando tiene que rechazar esos sentimientos o no hacerle caso. Porque es irrelevante lo que usted siente y lo que yo sienta. ¿Qué importa? Si Dios dice que me ama, independientemente si lo siento o no, es verdad porque Dios lo dijo. Alguien diga amén. No puedo caminar por los sentidos. Y por eso tiene que entender espiritual mi cuerpo. Tiene que entender que usted es un espíritu. ¿Sabe usted que cuando más desanimado, más triste se pueda sentir usted, es cuando en su espíritu está lleno de gozo? El espíritu dentro de su cuerpo está brincando de gozo. Pero tiene que tener una revelación de esto, mi hermano. Por eso Pablo dijo, por eso cuando soy débil, entonces dijo, soy fuerte. Lo que se estaba refiriendo, cuando había debilidad en su mente y en su cuerpo, era cuando estaba fuerte. Cuando dijo, entonces, soy fuerte. Cuando dijo eso allá en Corintios, el capítulo 12, se estaba refiriendo, ¿dónde estaba fuerte? Entonces, soy fuerte. ¿Dónde estaba fuerte? En su espíritu, en el espíritu humano. ¿Dónde estaba débil? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. No dijo por las debilidades, sino en medio de las debilidades, quiso decir, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, o sea, en medio de esas cosas, porque cuando soy débil, alma y cuerpo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estaba hablando, el hombre interior empieza a operar. Pero si cada vez que pasa algo y empezamos a reaccionar y empezamos, por eso estoy tan en contra de la psicología y todas esas cosas. Amén. Porque es normal que te sientas así. Es normal. Sí, es normal. Es normal, mangos. Es normal, mangos. Ahora, si usted fuese alma, entonces sí es normal. Pero usted es un espíritu nacido de nuevo. Mira, hermano, le estoy predicando el Evangelio. Esto es el Evangelio. No lo que muchos supuestamente predican el Evangelio. Esto es el Evangelio. Dios lo ama incondicionalmente y debido a eso, es como la salvación. Yo he oído testimonios y testimonios y testimonios de cristianos en diferentes lugares, en iglesias. Pasan y dicen, pues yo quiero testificar porque hace 2 años el Señor me salvó. El año pasado, en esta fecha, el Señor me salvó. Legalmente hablando, esa persona fue salva hace más de 2000 años. Lo que pasó es que alguien le habló y la persona respondió. Amén. Quiero dar mi testimonio, hermanos, porque la otra vez vine muy enferma y vine aquí y la hermana Manganita y el hermano Sutanito oraron por mí y el Señor me sanó. Lo que esa persona experimentó fue sanidad, pero legalmente hablando, técnicamente hablando, el Señor la sanó hace más de 2000 años. ¿Estás listo para oír otra cosa del Evangelio? ¿Estás listo? Legalmente hablando, legal, lenguaje legal de la obra terminada de Jesucristo. Ahí en el Nuevo Testamento, en Efesios, Colosenses, Romanos, todo eso. Hebreos. Hay tantos versículos que hablan esto. ¿Estás listo para oír algo que... ¿Listo? Legalmente hablando, el Señor ahorita no está sanando a nadie, no está salvando a nadie. Amén. Estoy hablando legalmente hablando. Lo que pasa es que cuando gente responde con su fe, entonces gracia y fe, o la unción, podemos llamar, cuando gracia y fe se juntan, es lo que le llamamos la unción, empieza a fluir, gente responde a eso. Cantidad de iglesias que me dejaron de invitar porque dije esto. ¡Blasfemias! ¡Herejías! ¿Por qué crees que tengo que hacer muchas veces mis propios meetings? Porque las iglesias ya no me invitan por esto. Amén. Pues estoy predicando el evangelio. Algunas de ellas ya no me invitan, no me quieren ahí. No oigan a ese hombre, trae blasfemias. ¿Sabes qué quiere oír la iglesia? Es el cuerpo de Cristo en general. ¿Sabes lo que quieren oír? Mensajes como estos. Hermanos, aleluya. Aleluya. Vengan los que traen cargas al altar aquí. Descarguen sus cargas aquí en el altar. No, dejan un moquero nada más y un lloriqueo ahí en el mancha la alfombra, es todo. Andan los cristianos cargados. Pues no debes de andar cargado. Cristianos le hablan, andan llenos de incredulidad y de duda y le hablan a la hermanita, oye la duda, ¿ves? Los que lo voy a ir. Hermana, te hablo porque necesito platicarte, porque necesito desahogarme. No te ahogues. No te ahogues. Necesito hablarlo con alguien. Ahí está la hermanita, oye la duda. Ahí siempre va a haber, no falta la hermanita o el hermanito, oye la duda. Y ellos también se embarran de dudas. Mis hermanos, ¿sabes qué pasa? Hemos limitado el poder del evangelio. Dijo Pablo que el evangelio es poder de Dios. Si empiezas a entender quién eres en Cristo, vas a poder dominar tu mente y no vas a decir, bueno, es normal, ya, es que me siento así por esto, porque el hermano fulano no me habló, la hermana me saludó y me apretó la artritis, me hizo sentir mal con lo que me dijo, si es normal. No, es mango, es normal. Esto es el evangelio. Y estoy hablando cómo aplicar esto. Vino juicio a ellos porque estaban bajo el Antiguo Testamento, bajo el primer pacto. Pero si nosotros le damos lugar al diablo y caminamos en la carne, es lo que el diablo aprovecha, hermanos. Usted y yo tenemos un pacto diferente. En lugar de decir, bueno, es normal, pues es normal que me duelan las rodillas, es normal que me duela esto. No, tienes que resistir esto en el nombre de Jesucristo. Sanidad está dentro de ti. ¿Por qué? Porque Jesús es el sanador y vive dentro de usted. Y puede resistir esto, pero no resista sanidad como estoy confesando. ¿Por qué crees que la estoy confesando? Para hasta que Dios me sane. Y así en mi campo, no por uno, dos, cantidad de hermanos, líderes, pastores asociados, cantidad de gente, y lindos los amo, y no estoy hablando mal de ellos, pero cantidad que lo oí. Es que hermano Hughes, yo estoy confesando porque yo tengo que hacer mi parte para que Dios haga su parte. No, Dios ya hizo su parte, lo que estás haciendo tú cuando haces tu parte es fe, simplemente estás respondiendo. Por eso una de las maneras más grandes de responder por fe, y si ves Colosenses y otras partes, Tesalonicenses, etcétera, es por medio de acción de gracias. Vean el domingo, bueno. Ok, ahora aquí viene. ¿Quieren otra cosa como un shock que les va a caer? Y ahora ya lo he dicho, pero como dije, ya ves, dije algo el martes y ya les había olvidado. Lo voy a volver a decir. Personalmente, yo es raro que yo pida algo a Dios. Ahora pido cosas. ¿Sabes lo que hago? Las recibo por fe y las desato. Nunca pido nada a Dios. Pero la Biblia habla de pedir. Bueno, es lo que te digo, tienes que entender el Nuevo Testamento. En Efesios 1:8, Pablo dijo, hablando de la sabiduría de Dios, que nos hizo sobreabundar en sabiduría. ¿Sí? ¿Cómo explicas eso? Hizo sobreabundar para... ¿Y sabías que Reina y Valera lo tradujo? Perfecto. Porque en inglés, el griego, la palabra en el griego es la palabra, cuando lo traduce del griego al español, dice sobreabundar. En inglés lo tradujo nada más, nos hizo abundar, abound. Pero Reina Valera se sacó un 200 aquí. Ajá. He has abounded, o he has, hath es el lenguaje antiguo. He has abound towards us in all wisdom and prudence. Wisdom, sabiduría. Pero nos hizo sobreabundar. Ahora, cuando sigue uno leyendo en el versículo 17 en español, 1:17 en español, note lo que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Vaya al verso 15. Le estoy diciendo algo para que entienda este nuevo pacto en el que estamos. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, verso 16, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes o de vosotros en mis oraciones, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Unos cuantos versículos en la misma carta nos dice que Dios nos hizo sobreabundar. ¿A qué se está refiriendo? El verso 16, el verso 8 y el 17 se está contradiciendo. No, en el verso 17 está hablando que Dios le dé espíritu de sabiduría. Él está hablando de la cómo operar en esa sabiduría, u otra manera de entenderlo, es cómo fluir en esa manifestación de la sabiduría, porque esa sabiduría está aquí en su espíritu. Aquí tiene toda la sabiduría. Lo mismo cuando dijo Santiago: está alguno falto de sabiduría, pídala a Dios. La mayoría de los cristianos, y con esto ya casi estoy cerrando, por eso estoy hablando más rápido. La mayoría de los cristianos piden a Dios así: mira, esta es la imagen que usted tenga en lo más profundo de su ser, es la relación que usted va a tener con Dios. Mire, y tal vez alguno de ustedes, no es una crítica, los quiero ayudar, amén, los quiero ayudar. Pero así la mayoría de los cristianos así lo ven. Ellos le piden así, mira, a Diosito allá en el cielo, para que Dios del cielo les mande, en este caso, sabiduría. Así es como lo entienden muchos cristianos cuando dicen pedir. Pero no está hablando así. No en el Nuevo Testamento, si ve tantos y tantos versículos que hablan de esto. Lo que Pablo estaba hablando, para comenzar, Pablo, note cuando oró, no dijo: para que sean sanados, Señor, estamos orando para que sánalos. Ayúdalo, bendícelo. Estaba orando para que hubiera una manifestación de esa sabiduría que ya está aquí en el espíritu, pero como nuestra alma, hermanos, está, mientras estemos en este cuerpo, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, dijo Pablo en Tesalonicenses 5. Entonces, mientras esta alma esté conectada al espíritu humano, toda buena información y todo lo que tenemos y toda fe estimulada empieza en el espíritu humano. Pero esa información tiene que pasar al alma, porque como estamos, el espíritu y el alma son uno, están conectados. Es como operamos ahorita, necesitamos tener entendimiento aquí en nuestra alma y en nuestra mente. ¿Lo entiende? Pero no es que la sabiduría, Dios nos dice: Señor, dame sabiduría, por favor. Dios hace, ¿cuánto necesitas? Pues no sé, estoy metido en un broncón, no sé ni qué hacer. Ay, el Señor dice: como unas 10 libras de sabiduría, ahí te va. No trabaja así. La manera está aquí en tu espíritu. Y tienes que pasar esa sabiduría. Algunos de ustedes han usado este ejemplo por años y se van a acordar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez sacaron agua de un pozo? El agua estaba ahí en el pozo, pero tuviste que tirar la cubeta y luego el cubo de agua, la cubeta de agua con la piola hasta abajo, y luego después, cuando el cubo agarraba el agua, ¿qué tenías que hacer? Jalar el cubo de agua por medio de esa piola y sacar esa agua. Pero el agua estaba ahí. ¿Qué estabas haciendo? Retirando el agua, ¿sí? Pero el agua no estaba en otra parte, no tuviste que ir hasta otra parte, ahí estaba, estabas retirando. Es lo que haces cuando oramos en lenguas, cuando confesamos la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, cuando meditamos esto, estamos retirando esa sabiduría que está ahí. Cuando habla de pedir, no lo habla como Dios te va a mandar algo así. El 99% de los cristianos, esas son sus oraciones. No quiero sonar grosero, pero muchas de estas oraciones que hacen en las iglesias son patéticas. Si Dios se agüita, si Dios se pudiera agüitar o se entristeciera o se enojara, creo que pues, la mayoría de los... Oh, Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros. Oh, Señor, te pedimos que no nos dejes de tu mano. ¿Qué oraciones tan anticristo? En lugar de: Padre, gracias que estás con nosotros. Tu palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Padre, gracias. ¿Ves? La mayoría de mis oraciones, como te dije... Yo, es raro que pida mis oraciones, la mayoría, no sé, nunca me he puesto a medir en porcentaje, así como tengo algo para medir así, pero puedo decir así nomás, grosso modo, que la mayoría de mis oraciones son puras acción de gracias. Pero creo que ya lo tengo. No confieso para que Dios lo haga. Y que diga, oh sí, ya hijo, ya llevas 322 confesiones. Cuando llegues a las 337, te voy a dar las cosas. Ah, sí. Y ahí estoy confesando. Pues ya fui curado por ser 337. ¡Ya! ¡Ya, Señor! Pues sáname. Y no pasa nada. No sirve esto. No, esto es una relación con Dios en base a obras muertas. Estoy yendo a la iglesia. Todo eso es para tu beneficio. Es de beneficio venir a la iglesia para entender esto que estamos hablando. Pero hasta que usted no se vea sana o sano, va a seguir con esas enfermedades, con debilidades en su cuerpo, hasta que usted diga, de verdad, pinte una raya en la arena, ¿se acuerda de ese dicho? Sí, ya pinté esta raya en la arena, y decir, ¿sabes qué? Estuvo ya. Y eso tiene que ver con meditar, con entrar en el reposo de Dios. Estoy hablando porque eso fue lo que, si lo aplicas, fue lo que Coreno hizo. Va a tener que depender del Espíritu Santo, porque ya voy a cerrar con esto. Cuando Pablo habló, el autor de los Hebreos allá, nomás lo voy a mencionar así, tal vez ni mencionen los versículos, nomás oiga esto, cuando se mencionó del reposo de Dios, muchas veces queremos arreglar cosas. ¿Cuántos cristianos, por ejemplo, dejan de ir a sus iglesias porque tienen que hacer esto, tienen que hacerlo, tengo que arreglar esto, ¿ves? En lugar de entrar en el reposo de Dios, dice, Padre, he hecho toda ansiedad sobre ti, eso es entrar en el reposo de Dios, voy a oír la palabra de Dios, creo que ahí me hablas, creo que recibo, tengo la sabiduría, algo voy a oír de la palabra de Dios, escucho esto, dejo todo problema ya, pero queremos arreglar nosotros los problemas. ¿Y sabes qué paramos? Paramos. Mis hermanos, la gracia de Dios es constante todo el tiempo, no va a cambiar. Fe es constante. Pero si nosotros somos inconstantes, paramos el fluir de esa gracia y de esa fe. Cuando estamos queriendo arreglar cosas que no están en nuestras manos arreglar, problemas que no están en nuestras manos arreglar, tienes que aprender a entrar en el reposo de Dios. Y es contradictorio porque la Biblia habla de mientras, o sea, no habla de reposar así como algunos aquí en Douglas tirados en el sofá sin hacer nada, ¿ves? Porque papá gobierno nos manda cheque o algo así, no. Pero está hablando de mientras reposas obras, pero aquí no está hablando de obras muertas, está hablando de obras de fe. Créeme, se necesita. Y esto es lo que tiene que ver con renovar tu mente y lo que tiene que ver con pelear la buena batalla de la fe. Cuando está el problema, la bronca, y querer usted estar en medio, o decir voy a ir a la iglesia, oír la palabra de Dios, o si está en su casa, decir voy a orar y voy a meditar estas escrituras. No me importa qué esté pasando, yo no puedo arreglar eso. Se necesita bastante operar en fe, someter tu carne, pelear la buena batalla de la fe aquí en tu mente, para entrar en el reposo de Dios. Pero queremos ser como Coré. No va con nosotros. Alguien dígame. ¿Está entendiendo esto? Oro que entienda. Vuelvo a oír esta enseñanza. Póngase de pie conmigo. Gracias, Padre. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de creer y desatar. ¿Oye lo que dije? Creer y desatar. Creer y desatar la obra terminada de Dios. Yo no soy el ejemplo más perfecto necesariamente, pero no he llegado, pero ya salí. ¿Cuántos entienden? Y te digo una cosa, he aprendido estas cosas y me ha funcionado de maravilla. He pasado por situaciones, por cosas que no se ven nada agradables, áreas, cosas, batallas en mi cuerpo, problemas, etcétera. Y por eso le estoy enseñando esto, porque me ha funcionado. Entrar en el reposo de Dios funciona, tienes que entrar por fe. ¿Qué pasó con Caín? Y si lo aplicas, era lo que estaba pasando con estos pastores o ahí en la iglesia de Pérgamo. El hombre estaba poniendo la mirada, estaba dejando que líderes entraran con doctrinas raras, tenía miedo que la gente se fuera. Mi hermano, ¿sabes qué? Es una cosa, voy a poner el ejemplo de esta iglesia, de este ministerio. Tú le puedes preguntar a mi esposa, yo no me ando preocupando de nada, ni de nadie, ni por nadie. oro, me ocupo de ayudar a la gente, entre Nubia y yo, a hacer lo que tenemos que hacer como pastores, pero no me ando preocupando de nada. ¿Sabes una cosa? Que vi dos cosas, bien rápido voy a decir esto, pero dos cosas que vi. Si eres honesto, la pandemia nos reveló muchas cosas. Nos reveló de verdad dónde estaba el corazón de muchos cristianos, en general, en todo el cuerpo de Cristo. Ahí nos reveló, ¿ves qué pasó? La gente andaba en miedo como el mundo, en temor como el mundo. Muchos cristianos ya no volvieron a sus iglesias y hasta el día de hoy, si hablas con algunos, por el COVID. Reveló lo que había en la vida de los cristianos. ¿Pero qué crees? También sacó lo mejor de lo que había también en muchos de nosotros. ¿No? Que, exactamente, por eso lo digo. Los que confiamos. ¿Sabes qué? Si algo pude pasar en ese tiempo, a mí me, y no fue el COVID en sí, más bien fue Dios que usó lo que estaba pasando con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Sabes qué hizo? Me ayudó, me enseñó a confiar más en Dios. Me enseñó a confiar y a decir, ¿sabes qué? Esto es de Dios, esto no es mío, está, nomás estoy encargado. ¿Alguna vez has estado encargado de algo en un trabajo? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han estado encargados de algo? ¿Te fijas que no es tuyo? Tú haces lo tuyo, ¿qué no? Pero no es tuyo, o sea, tú no eres responsable de eso. A final de cuentas, ¿sabes quién es el responsable? El dueño. El dueño. ¿Y sabes qué pasó con algunos pastores que durante el COVID y en otras áreas, no estoy juzgando a todos, no estoy generalizando, no estoy nada en una manera, pero estoy hablando una verdad, ¿sabes lo que pasó con muchos de ellos? Eso estaba pasando. Pensaron que la obra era de ellos, se les olvidó. Y cuando aprendes a caminar en el reposo de Dios, es maravilloso. Amén. Otra cosa que nunca hago, les di algunas cosas que fue como shock, ¿verdad? Nunca ando pidiendo cosas. Ya me fueron dadas, ¿para qué las pido? Luego te voy a explicar más donde habla ahí, pero ahí dice pedir y se os dará. Está bien, si quieres pedir, está bien, no tengo problemas, pero piden fe, pero realmente la palabra pedir quiere decir también demandar, hablar, no de Dios, pero demanda si hablas cosas. Otra cosa que nunca he hecho en estos años es decirle a Dios, cuando estoy en mi oficina orando, estoy orando en lenguas, etcétera. Jamás le he dicho a Dios, Padre, bendice este servicio de este hoy, de este día. Jamás digo eso. Jamás he dicho eso. ¿Sabes qué digo? Padre, gracias, que este servicio está bendecido. Este es el día que hizo el Señor. Me alegro y me regocijo en él. Padre, hablo tu bendición. Desato la bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Jamás oro para que Dios haga algo y que Dios salga de la oficina con... Hermanos, ven la estrellita que Dios me puso. Ajá. Porque vine a la iglesia y porque oré, jamás hago eso. ¿Sabes qué hago? Padre, gracias. Gracias. Padre, gracias que estoy sano. Cada vez que voy a orinar, Padre, gracias que todos mis órganos dentro están sanos. Pero no lo hago para que Dios vea que estoy confesando la palabra. Lo reconozco, lo hablo como un hecho. Amén. Gracias, Señor. Ya me voy porque si no, se van a dormir. Algunos van a estar como los caballos ya.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mtfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.